Seguimos con nuestro apasionante estudio del libro de Jonás. En este pasaje nos dice: «Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios». Bien, estimado oyente, piense que Jonás no podía ofrecer allí dentro del gran pez un cordero o alguna otra cosa, porque él estaba en ese lugar. Él no podía hacer fuego, ofrecer un sacrificio a Dios allí dentro de la ballena. Así que él tuvo que contentarse con ofrecerle a Dios el sacrificio de acción de gracias. Esa es la ofrenda que se nos anima a nosotros a ofrecerle a Dios en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Ofrecerle a Dios alabanza, fruto de labios que confiesen a su nombre, ese es el sacrificio que es bien aceptado por Dios. Él dijo: «Pagaré lo que prometí». Así dijo Jonás. Evidentemente estaba diciendo: «Dios, me rindo, voy a Nínive». Es decir, pagaré lo que prometí significa eso. Después tiene el reconocimiento: la salvación es de Jehová. Qué importante lección para aprender nosotros. La salvación no es por medio de nuestras propias buenas obras. No viene la salvación por mis propios esfuerzos. Yo traté por mucho tiempo, con mis obras y con mi esfuerzo, agradar a Dios. Pero qué día glorioso cuando aprendí la lección que Jonás aprendió. La salvación es del Señor. Aprendí que después de muchas experiencias amargas de fracaso, donde estuve tratando de hacer lo que era correcto, sin poder hacer siempre lo que estaba bien. Sentía ese fracaso delante de Dios. Vivía en esa experiencia cristiana del yo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. A grandes alturas en determinados momentos y en tremendas profundidades después. Hasta que llegué a la verdad que Jonás descubrió dentro de aquella ballena: la salvación es del Señor. Y así comencé a dejar mi salvación en las manos de Él. ¡Oh, qué glorioso día cuando terminé con tanto trabajo y entré en ese descanso! Uno de los días más felices en toda mi experiencia cristiana fue cuando Dios me enseñó esta gran verdad: la salvación es del Señor. Continuó diciendo Jonás: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Así lo dice el capítulo 3, desde el versículo 1 al 3. Es que Dios nos trae de regreso muchas veces al lugar donde comenzó nuestro fracaso. Y allí comenzamos nuevamente. Lo llamo a este frecuentemente volver a cero. Me pregunto cuántas veces Dios me ha vuelto a cero. Es decir, de regreso al lugar donde fracasé. Y entonces Él dice: ok. Y allí es donde comenzamos. No puedo proseguir hasta tanto conquiste esa área de mi fracaso. No puedo continuar progresando para con Dios en mi vida hasta que solucione ese fracaso. Y cuando Él me trae de regreso, entonces estoy enfrentando nuevamente los mismos temas, pero esta vez con obediencia al Señor, y luego prosigo. En el versículo 3 dice que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Reitero lo que dijimos ya en otro programa, le tomaba 3 días caminar desde un extremo al otro de la ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Qué cosa para destacar, ¿verdad? Jonás, sin duda en su corazón, no estaba feliz con lo que estaba haciendo. Esto es revelado más adelante en nuestro libro. la bronca que tenía Jonás para con Dios porque él no destruía a Nínive. Es que él todavía aborrece a ese pueblo. No quería que Dios obrara en la vida de aquellas personas. Estaba allí solamente porque era estar ahí o si no disolviéndose en los jugos gástricos de la ballena. Era preferible estar allí entonces. Pero yo quiero que usted note en el mensaje de Jonás que no había esperanza alguna puesta en su mensaje, ¿no? No había llamado al arrepentimiento, no había una exhortación de amor. No, había un mensaje de juicio. 40 días y Nínive será destruida. Pero el pueblo creyó a Dios y creyó demasiado como para que se enojara Jonás. Dice el relato, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ahora, qué tremendo llamado al pueblo por parte de este hombre al arrepentimiento, aún de los animales, no los alimenten. Sí. Cuando el ganado muge de hambre es como un clamor a Dios por misericordia. Así que el ganado, como ellos estaban hambrientos, uno los podría escuchar por las calles diciendo ¡muuu! Y sería un clamor de misericordia a Dios. El arrepentimiento general del pueblo cuando estaban allí en cilicio y ceniza clamando a Dios, arrepintiéndose y clamando por misericordia. La segunda referencia que hizo Jesús en cuanto a Nínive la hizo cuando estaba hablándole a los escribas y fariseos. Jesús dijo, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Así dice el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 4. Los hombres de Nínive se arrepintieron con la predicación de este profeta enojado, que sólo predicó el juicio de Dios. Aquí Jesús, el Hijo de Dios, ha venido declarando el amor de Dios al pueblo, animando al pueblo a experimentar el amor de Dios, a venirse a Dios viendo su amor, pero con todo, no se arrepintieron. Así que los hombres de Nínive, en el día del juicio, estarán allí de pie y estarán señalando con su dedo a esta generación que no se arrepintió, a aquellos que no buscaron a Dios. Estarán condenando a esa generación porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Sí, se arrepintieron por completo, con sacos, cenizas, aún el rey dejando a un lado sus atuendos, su comodidad, poniéndose ese saco de cenizas que produce picazón, y también poniendo esto sobre sus animales, todos unidos en ese arrepentimiento de toda la ciudad. Oh, ¿en base a qué se arrepintieron? No lo dice Jonás. Él dijo, arrepiéntanse o la destrucción viene. No, él no predicó el arrepentimiento en absoluto. De hecho, Jonás no quería que se arrepintieran. Se enojó cuando lo hicieron. Es uno de los únicos predicadores en la historia que estaba deseando que su ministerio no tuviera éxito. Pero ellos se arrepintieron de la manera que lo hicieron, en base, inclusive a esa delgadísima base del mensaje. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos, decían los hombres de Nínive. Se da cuenta, es una base muy delgada. ¿Quién diga? Quizá si nos arrepentimos. ¿Tendrá Dios misericordia? No lo sabemos. No hay aquí un mensaje de una promesa de misericordia. No hay promesa de gracia para esta gente. No, lo que hay es un mensaje de juicio. Con todos esos simples hilos tan delgados, ellos estaban deseando sostener sobre esos hilos tan delgados su esperanza. ¿Quién diga? Quizá. Oiga, usted no tiene, estimado oyente, que sostener su fe o su esperanza de un hilo delgado. No, no, no. Déjeme decirle, si usted se arrepiente, Dios, que es amor, que es amable, es misericordioso, Dios lo perdonará. Usted no tiene que sostener su esperanza en un quizá. ¿Quién sabe? ¿Quién dirá? No, no. Usted puede tener la seguridad absoluta que Dios lo perdonará si usted se arrepiente y se vuelve de sus malos caminos, se vuelve de su camino pecaminoso. Dios será amable y misericordioso con usted, y usted será limpio de todo su pecado, y será hecho un hijo de Dios, una nueva criatura. Y esto yo se lo declaro a usted en base a la palabra inmutable de Dios. Pero este pueblo de Nínive no tenía esa esperanza. No tenía esa clase de esperanza, esa clase de mensaje. No, no. Todo lo que tenían era un mensaje de juicio. Por eso ellos decían, quizá, quién sabe. Son los hilos más delgados que sostienen la esperanza. Ellos se volvieron y se arrepintieron. Y dice el capítulo 3, verso 10 del libro de Jonás, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vemos nuevamente, ese es el problema que tenemos cuando tratamos de describir la acción o el accionar de Dios. Tenemos términos humanos, pero Dios es el Dios infinito, invisible, eterno. Ahora, nosotros somos hombres limitados, metidos en la finitud. Y al hablar a cada uno tenemos que usar términos que tratan de ese ambiente nuestro, el ambiente humano, el ambiente finito, limitado del hombre. Nosotros no tenemos términos infinitos. Hay cosas de las cuales no podemos hablar, porque no hay palabras en ningún idioma que se relacionen con esas cosas para que nosotros podamos entender. Jesús estaba tratando de hablarle a Nicodemo, maestro de Israel, acerca de las cosas espirituales. Finalmente le dijo, mira, Nicodemo, tú eres el maestro de los judíos. Si te hablo a ti cosas terrenales y tú no las puedes entender, ¿cómo podría hablarte de cosas celestiales? El apóstol Pablo, después de su viaje que hizo a los cielos, según relata el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, él volvió y dijo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero sé que fui llevado al tercer cielo y escuché cosas que son imposibles de decir. De hecho, sería un crimen si tratara de describirlas. Sería una injusticia, porque no hay palabras que puedan describir ese éxtasis, las cosas que sentí, las cosas que escuché, lo que estaba allí. Es imposible. Palabras que no hemos podido crear ni formar, porque estamos limitados cuando tenemos que hablar acerca de Dios con esta terminología tan pequeña de los hombres. Vemos que en cuanto a Jonás, el juicio no vino. El juicio prometido no vino. Ahora, tenemos que usar términos que se aplican al hombre, pero que no son aplicables a Dios como al hombre, porque Dios no cambia. Él dice, a través del profeta Malaquías, que estudiaremos más adelante, en el capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esto es lo que Dios declaró. Pero aquí había un cambio obvio, según el profeta decía. Él decía, 40 días y viene la destrucción. Pero el pueblo todo se arrepintió y la destrucción no vino. Así que nosotros tenemos que usar términos humanos dentro de lo finito para describir, bueno, se arrepintió Dios o Dios cambió y no los destruyó. No, es que Dios sabía todo el tiempo que ellos se iban a arrepentir. Por eso envió a Jonás a ellos. Dios sabía todo el tiempo que el juicio no vendría. Con todo, ellos todavía no se habían arrepentido y los juicios vendrían. Pero Dios sabe el final desde el comienzo. Usted dirá, oh, pero eso yo no lo puedo entender. Por supuesto que no puede, porque usted tiene un entendimiento limitado, un entendimiento finito, y Dios es infinito. Es el Dios que dice, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos están más allá de vuestro entendimiento. Así que es un ejercicio frustrante tratar de entender plenamente los aspectos que tienen que ver con el carácter y la naturaleza de Dios. El capítulo 4 de Jonás comienza diciendo, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia que te arrepientes del mal. Estaba diciéndole a Dios, lo sabía, estoy tan enfadado, lo que temía que iba a pasar, sucedió. No fue por esto que traté de venir y mandarme a mudar a Tarsis. ¡Qué personaje este Jonás! Enojado con Dios. Y enojado por el tremendo éxito de su reunión de avivamiento allí en Nínive. Él dijo, ok, Dios, no, es suficiente. Y agregó, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Es decir, no quiero continuar viviendo. Amigo, está verdaderamente enojado. Para decir, muy bien, Dios, fue suficiente con esto. Yo sabía que esto sucedería, es lo que me temía, Señor, es lo que te había dicho cuando estaba ya en mi país, por eso quise huir a Tarsis. Sabía que eres amable, misericordioso, lento para la ira, tierno. Yo sabía que esto podía pasar. Entonces, Señor, mátame. Señor, mátame, no quiero vivir. Mejor es para mí morir que vivir. Es todo. Y el Señor tratando con este increíble profeta. Y allí le dice Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada, es decir, una choza cubierta de paja. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Quizá pensando, tal vez Dios todavía los destruye. Así que voy a salir, me voy a sentar y voy a mirar. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, continúa diciendo el profeta, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, porque podía tener un poco de sombra del sol quemante. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Se da cuenta? Primero el Señor preparó un gran pez, ahora prepara un gusano. Sí, preparó una lombriz, designó a un gusano para que hiciera este trabajo. Al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Vemos Dios preparó una tormenta. Él cambia los elementos de la naturaleza. Quiero decir, Dios controla todo el escenario. Agrega, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, por supuesto, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿no es interesante, Jonás? ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré piedad yo de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, interesantemente suficiente. Dios también la liberó por causa de los animales, por causa del ganado. Qué interesante, ¿verdad? Así que el libro de Jonás finaliza con una perspectiva de Dios, un Dios amable, misericordioso, lento para la ira, que no quiere traer juicio sobre la gente malvada, que tiene gran compasión, que tiene interés en hijos, en hombres, mujeres, en el reino animal que Él ha creado. Una historia realmente fascinante. Hay muchas lecciones para aprender, estimado oyente. La principal de ellas, los que observan sus vanidosas mentiras se olvidan de su propia misericordia. No trate, estimado oyente, de escapar de Dios, de esconderse de Dios. Dios sabe lo que es mejor para usted. Y para usted hacer otra cosa más de la que Dios quiere es solamente crear una miseria, un infierno para su vida. Usted está invitando y cortejando al desastre si hace eso. Es Dios que sabe lo que es mejor para usted. Por tanto, yo le invito a que usted someta todos sus caminos al Señor y siga en pos de Él.